Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Níquel programa. Esa intro, esa voz de Brooklyn Almendares que dice: ¿y cuándo nosotros hemos sido potencia? Estábamos hablando de la eliminatoria mundialista rumbo a Rusia y hablábamos de Jamaica y hablamos de Anguila antes y le digo yo, porque Anguila hay que derrotarla. Y me dice Brooklyn, ¿pero por qué? Y le digo, porque Anguila es nada. Y me dice, ¿nosotros cuándo hemos sido potencia? Poquito parecido a la situación que vamos a enfrentar en marzo contra Santa Lucía. Buenas noches a todos, esto es Fútbol Nica 1050. El día de hoy tenemos a un invitado, tenemos un invitado especial, un invitado que ayer, bueno, lo mencionamos el día de ayer, hoy por la mañana me escribió y a mí me gustó mucho su postura, porque me dijo, yo quiero hablar, yo soy un tipo recto, soy un tipo íntegro, quiero dar la cara. Hoy vamos a tener a Jorge Ellis con nosotros. Ayer hablábamos de esa jugada polémica, una jugada que para muchos, y me incluyo, una mano muy clara, muy evidente en el área, que parece ser una mano intencional. Hoy Jorge Ellis va a estar con nosotros y me dijo, yo no tengo nada que esconder, yo no tengo nada que ocultar, yo quiero dar la cara, porque después de todo es mi nombre, y hoy lo vamos a tener con nosotros, vamos a hablar de esa jugada y obviamente nos va a dar su postura y su versión de los hechos. Ayer en el programa, el profesor Francisco Valladares me escribía y me decía, para mí la jugada no es intencional, es un error técnico, pero no es una jugada de mala intención. Esto es Fútbol Nica 1050, que llega a ustedes por cortesía de...
Win on Fire es tomar el control, es emoción pura, es vivir los deportes de otra manera y ganar sin límites. Regístrate ya y enciende la pasión por los deportes con winonfire.com. Apostamos que te va a gustar.
Y recuerden que con Win on Fire ustedes se pueden ganar dos, vamos a tener en rifa dos de las nuevas equipaciones de la selección nacional, la nueva piel del azul y blanco. Ustedes se la pueden ganar siendo clientes de Win on Fire, teniendo su cuenta y haciendo una recarga. Ustedes se pueden ganar una de las dos camisas que va a regalar Win on Fire de la selección nacional de fútbol. Llegamos a ustedes por cortesía de Aconza, la agencia aduanera continental S.A., los gestores aduaneros José Salvador López y José Dolores López, listos para atenderlos ante cualquier consulta, cualquier trámite aduanero. Queremos agradecer también a Moreno Handyman Services. Si usted está en la zona de Coachella, en el área de Coachella, California, y necesita alguien que le ayude con la cerca, con la pintura, con el piso, con la plomería, con la pintura, llame a Moreno Handyman Services al 442-484-9475. Llegamos por cortesía de Macón, una empresa de arquitectura y construcción. Ahí está el ingeniero Carlos González, elaboración, revisión, diseño de planos, supervisión, ejecución de obras horizontales y verticales. Agradecemos también, obviamente, la presencia de IPTV Unleash. Televisión sin límites. Mañana voy a ver a la Juelense Santos de Guápiles, esperando que Jason Telemaco Ingram tenga minutitos con IPTV Unleash. Tengo televisión por todos lados, no tengo problemas. IPTV Unleash, ustedes pueden preguntar por la promo Fútbol Nica, solamente $21 al mes, 2,800 canales en vivo en toda hora y en todo momento. Armando Mendoza, buenas noches. Te comentaba que tenemos hoy a Jorge Ellis. Jorge me escribió hoy temprano y me dijo, yo quiero hablar, estoy aquí para dar la cara. Buenas noches.
Buenas noches, Camilo, y el amplio auditorio de Fútbol Nica, el hogar del fútbol nicaragüense. Buenas tardes, buenos días para quienes nos están apreciando en repetición esta edición 1050 que llega a ustedes por cortesía de Force Fitness, el mejor gimnasio en el sector suroriente en nuestro país, que donde queda ubicado de la alcaldía de la ciudad de Diriamba, una cuadra hacia el norte. Nos lo recuerda su propietaria, María Regina Zúñiga. Tendremos la versión de Jorge Ellis, porque es siempre salomónico tener las dos versiones, los dos lados de la cinta A y B. Obviamente la decisión está tomada, ha habido un sinnúmero de comentarios en donde pues ha impulsado a que Jorge Ellis se exprese ante el universo Club Deportivo Ocotal, que lo ha prácticamente crucificado luego de la jornada inaugural en donde pues se dio tres unidades ante el Real Estelí.
Vamos a saludar también a Omar Berruterán. Omar, buenas noches.
Buenas noches, Camilo y Armando. Está todavía disponible el streaming del partido, un poco mejor calidad, ¿verdad? El de Ocotal Estelí, lo estaba viendo esta tarde y lastimosamente no hay una repetición después del penal, pero uno puede retroceder cada 10 segundos el clip, ¿verdad? Y yo creo que lo crucificado no es culpa de él, es culpa de tanto pasado que ha habido, ¿verdad? Últimamente en jornadas del fútbol nacional. Me parece una mano, en realidad, como lo decía el profesor Valladares, saltamos buscando cómo apoyarnos entre el oponente y te queda una mano arriba fortuitamente, ¿verdad? Pero ese es mi parecer. Escuchemos a ver qué nos dice él. Tenemos jornada miércoles y jueves, jornada 2 también para hablar bastante.
Yo te voy a decir la apreciación que a mí me da, y Jorge, o sea, Jorge y yo nos conocemos porque nos hemos visto en los estadios varias veces. Creo que nunca habíamos conversado hasta hoy por la mañana que se puso en contacto a través de las redes sociales de Fútbol Nica, pero yo estoy claro que Jorge sabe que nosotros aquí intentamos decir las cosas como nos parece. Yo veo la jugada, y ya le voy a dar la bienvenida a Jorge, y tenemos también a Nectalí que se va a sumar al programa. Yo veo la jugada, Jorge, y a mí me parece que es una mano intencional. Ahora, te quiero decir una cosa. Yo nunca he jugado Primera División. Yo no sé lo que es saltar a pelear una pelota dividida con, digamos, un futbolista brasileño que ha jugado en muchos lugares del mundo. Entonces, quizá mi falta de experiencia como futbolista me permite no entender cómo salta alguien de la manera en la que salta Jorge Ellis el domingo por la noche y el movimiento que hace con la mano. Antes de saludarte, ayer el profesor Valladares nos miraba en el programa, me pregunta, yo tengo el video, lo que pasa es que todavía no estamos haciendo gestiones para preguntar si concediendo la cortesía nosotros podemos compartir imágenes. Por el momento no tengo respuesta. Entonces, el video se lo pasé al profesor Valladares. El profesor Valladares me dice, a mí me queda muy claro que no es una mano intencional. Voy a saludarte, Jorge. Tengo también a Nectalí para saludarlo, pero no te quiero hacer esperar más porque esto es importante. Y antes de saludarte, quiero decirte algo también. Yo siempre me he preguntado por qué el futbolista al que se le señala de lo que se te está señalando guarda silencio. ¿Por qué? Porque el día que a mí me acusen de algo, yo haría lo que estás haciendo vos el día de hoy, Jorge. Yo diría, aquí estoy dando la cara. Y eso a mí me parece muy bien. Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Camilo. ¿Escucha el audio?
¿Escucha el audio? Te escuchamos muy bien, sí.
Buenas noches. Un placer, mucho gusto. Más que en todo, agradecerle por permitirme esto. Este corto tiempo para expresar mi opinión sobre la versión que ya todos lo manejan, se especula, bueno, en todas las redes sociales que yo soy un jugador, bueno, ya saben, pues vende partido, cosa que pues a lo largo de mi trayectoria como futbolista nunca he tenido ese tipo de problema hasta que vine aquí a Ocotal. Yo
te escuchamos, dale.
Yo, bueno, mi versión es la siguiente. El partido, bueno, pues un partido muy intenso, vivido, sufrido. Desgraciadamente a mí me tocó ser el villano. Bueno, terminando el partido se me culpa a mí de ventar el partido, cosa que, como les vuelvo y les repito, desconozco porque, gracias a Dios, por eso estoy dando la cara. No soy ningún cobarde, doy la cara porque eso es lo que soy yo. Un jugador dentro y fuera de la cancha me expreso de la mejor manera y humildemente. El profesor Alfaro, con todo respeto que le tengo, dio una entrevista que, según yo, él sospecha de que yo ando en amaño de partido. Cosa que desde el torneo pasado se ha venido especulando, dieron una lista en donde cual me involucraban. Pero hasta el momento, todos sabemos que el Ocotal nunca ha dado una resolución de que si jugadores estaban involucrados o cosas, ¿no? Yo, por mi parte, yo les pregunté a ellos. Yo me hice expresar ante ellos que porque me habían separado del grupo, porque a mí, a mi parecer, no fue la mejor decisión, porque antes de separar a un jugador uno tiene que tener pruebas contundentes o tener algún tipo de evidencia por la cual se le pueda acusar a un jugador de 20 partidos. Hasta el momento, a mí solo me separaron. Yo fui humilde, yo fui y le dije que mejor me den la baja porque no me lo voy a humillar a nadie tampoco. Soy un jugador, soy persona también, como todo jugador tenemos sentimientos y no es posible que me estén machacando mi carrera de esa forma. Vengo de muy lejos buscando un sueño, buscando cómo triunfar, buscando cómo ser exitoso, como cualquier futbolista lo hace de venir desde lejos. Y para que me estén así humillando por una cosa, no es justo. Creo que solo con sospechas, no pueden decir que sospechan, porque si fuera por sospecha, todo el mundo estuviéramos presos, porque sospecha, yo puedo sospechar de cualquier mundo, mas sin embargo, hoy en día el mundo está envuelto en unas, ¿cómo le puedo decir? En muchos chismes. Entonces, hay mucha gente que por X o Y razón intentan siempre dañar a uno o perjudicar a uno. Yo soy humano, yo cometí el error, yo lo acepto, es cierto. El jugador ya me había ganado la posición, yo salto, pero a la inercia que yo salto, yo quedo con las manos extendidas y no es que yo quise darle el balón me dio en la mano. Cuando el balón ya lo tengo en la mano, ya voy cayendo, se ve lógicamente, esa es mi versión, se ve lógicamente que yo hago la mano intencional cuando considerablemente yo considero que no fue así. Simplemente fue una jugada de inercia en el cual, como dice el profesor Valladares, fue una falta de técnica, mas sin embargo, bueno, hoy por hoy se me está acusando de algo que hasta el momento desconozco del torneo pasado. Y pues, desde mi punto de vista, yo no soy quien para decirle a la gente que opine lo que quiera. Cada quien tiene su libertad de opinar lo que quiera, porque cada cabeza es un mundo. Yo simplemente doy mi cara porque eso me está repercutiendo en mi trabajo. Y en sí también me ha repercutido en mi trayectoria como futbolista, porque teniendo así una mala referencia de esa forma, no podría agarrar ningún club. Entonces, yo doy mi cara y espero que esta situación se aclare pronto, porque si uno va a hablar de esas cosas, tiene que hablar con base. Y yo estoy abierto a cualquier investigación que quieran hacer sobre mí, yo no tengo ningún problema, porque el que nada debe, nada teme. Así no más de sentido.
Vamos a hacer esto. Yo sé que tenés, no te vas a quedar con nosotros toda la hora. El panel te quiere hacer algunas preguntas. Entonces voy a dejar que primero pregunte Armando, Omar, Nectalí, que están con nosotros. Vamos a tratar, muchachos, de ser breves para maximizar el tiempo, sobre todo teniendo a Jorge Ellis.
Armando Mendoza, Jorge, estuve presente en el estadio Roy Fernando, quise platicar con vos, pero te apartaste, estabas pues con sentimientos encontrados con la situación vivida, pero quiero preguntarte, ¿ya se te ha notificado de manera formal el hecho de la separación? Al igual que hoy, estás dando la cara ante los muchos seguidores del fútbol nacional, pero lo hiciste también con los encargados del equipo Club Deportivo Cotal. Te escucho, Eli.
De manera extraoficial, ya la directiva me llamó y me hizo saber, pues, incluso ayer me llamó el profesor, me chateó y me dijo que habían tomado la decisión de separarme del equipo hasta nuevo aviso. Pero yo mejor decidí decirle que mejor me dieran mi baja, porque, como vuelvo y repito, no me le iba a humillar a nadie, sabiendo que soy inocente de cualquier acusación que se me esté diciendo.
Eli, buenas noches. Nectalí Mora.
Discúlpame, Nectalí, solo para quedar claro, Eli, Mario Alfaro, director técnico del Club Deportivo Cotal, te avisó de manera extraoficial tu separación del equipo de los Guerreros de la Segovia.
Así es. Él muchísimas me gracias. Confirmó eso.
Eli, okay. Tu compañero, ¿has hablado con tu compañero post partido hoy o ayer? ¿Ellos te han dicho algo? ¿Te has comunicado con ellos? ¿El capitán ha hablado con vos? ¿Qué te han dicho o cómo se ha comportado el camerino con tu situación?
Bueno, buenas noches. La verdad es que hasta el momento, Armando estuvo presente. Después de lo sucedido, ninguno se me acercó. Me hicieron desprecio, me hicieron de todo. no, como que no existía, solo un compañero pues que entiende mi situación, sabe mi postura, se me acercó y me intentó animar, pero uno en ese momento se siente muy abatido y no tuve cabeza para pensar en nada. Hasta el momento ninguno, ni capitán, ni nadie se me ha acercado ni me ha dicho qué ha pasado, qué y qué el otro, para darle mi versión de la situación, nadie.
Elis, Omar Berrotrán, Futbolnica, lo tenés bien puesto para dar la cara, ¿verdad? Voy a ser frontal con vos en el tema de... ¿Se te han acercado alguna vez o mensaje de texto 24 horas antes a vos, a tu línea defensiva, al portero, específicamente en la jornada 1, para la ventaja para el equipo visitante saliera con la victoria el día domingo?
Tengo los huevos muy puestos, ahí discúlpenme la palabra, y en ningún momento, siempre apago mi celular, porque una costumbre para evitar cosas así, desde que me di cuenta de los incidentes, eso de que llamaba telefónica, esto y que el otro, que decían que llamaban a jugadores y esto, y el otro, entonces nunca he tenido la certeza de tener mi teléfono encendido a la hora del juego. Yo 2 horas antes apago mi teléfono y me concentro en mi trabajo, a lo que voy a hacer. Pero como vuelvo y repito, desgraciadamente a mí me tocó ser el villano y esta es la historia en la que estoy viviendo ahora. Soy como cualquier ser humano, que cualquiera puede cometer un error. Hoy, por eso yo les dije a todos los de la directiva que hoy me están juzgando a mí, aunque no son nadie para juzgarme, porque juzgarme solamente Dios puede hacerlo, pero mañana pueden ser ellos.
Elis, pero sí confirmás que ha existido acercamientos para incidir, porque me decís de llamada o de rumores, ¿eso es dentro de las filas de Locotal?
No es que te esté confirmando nada, simplemente hay gente, bueno, como cuando dijeron que eso de lo de 20 partidos y cosas así, que había llamada, porque aquí el presidente siempre dice, o el profesor Mario Alfaro siempre dice que llaman a jugadores por X razón, por eso es la razón por la que yo no mantengo mi teléfono encendido a ninguna hora, ni durante el día no le respondo a nadie, porque soy jugador profesional, yo no me presto a esas cosas, yo trato de incidir y ser protagonista siempre en cada partido que juego, dar lo mejor de mí para siempre sacar los resultados. Nunca me he prestado para ese tipo de cosas.
Jorge, para ir también cerrando un poco, pues tenemos jornada el día de mañana. ¿Qué pasa por la cabeza de un futbolista a quien se le acusa puntualmente, como se te está acusando, de vender un partido, de impactar la mano intencionalmente para generar un penal que a la postre le daría la victoria al Real Estelí? ¿Qué pasará, y te lo pregunto así, qué pasará por la mente de un futbolista a quien se le acusa como se te está acusando? Y de repente entiende que su carrera futbolística está en un riesgo inminente. Y te lo pregunto así porque hay un exfutbolista de Ocotal y hay muchas cosas. Por ejemplo, hay un exfutbolista de Ocotal que me dijo que le saquearon su casa en Ocotal, que un día llegó de práctica y tenía todas sus cosas, se las robaron de la casa club. Estoy hablando de la casa club del Club Deportivo Cotal en el torneo pasado. ¿Sabes a quién me refiero? No vamos a mencionar el nombre porque es irrelevante en este momento.
Así es. Pero
alguien llegó al apartamento de un futbolista del Club Deportivo Cotal y le llevó todas sus cosas. Y no le tocó nada a nadie más que a ese futbolista. Y luego hay un exfutbolista de Cotal que confirma en un audio. Y yo siempre he contado esta anécdota, Jorge. El audio lo tenemos en posesión, Armando lo ha escuchado. Nosotros nunca lo hemos hecho público porque antes de ser periodistas, yo he contado esto en varias ocasiones, antes de ser periodista yo soy padre, soy esposo, soy hijo, y a mí me parece que para hacer público este tipo de cosas, primero hay que ser ser humano y luego hay que ser periodista. O sea, yo no voy a publicar un audio para poner en riesgo la vida de una persona, porque a la postre se puede poner en riesgo la vida de una persona. Entonces, el exfutbolista de Ocotal me dice, mira, por favor, eso nos lo publiqué, porque él está contando de un amaño de un exfutbolista, también del Club Deportivo Ocotal, que un exfutbolista del Club Deportivo Ocotal se acerca y le dice que tanto por esto, tanto por un penal, tanto por esto. ¿Qué pasa por la mente de un futbolista para aceptar? No te estoy diciendo que lo hayas hecho, pero ¿qué crees vos que...? O sea, ¿hasta qué punto llega uno para aceptar dinero y atentar contra tu profesión y atentar contra el deporte que amamos todos? Porque todos los que vemos fútbol, Nica, vos que sos jugador, nosotros que somos periodistas, la gente que nos mira, ama el fútbol. El tema de los amaños es muy real. Es muy real porque de alguna manera lo sentimos todos. Y como dice, a mí me quedo con una frase de Omar, Jorge, antes de escucharte. Omar dice, Jorge Ellis está siendo víctima hoy de todas las cosas que vienen pasando en el fútbol nicaragüense, que no son secretas. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con este tema? ¿Qué pasa por la mente de un futbolista para aceptar plata para cambiar el ritmo de un partido? Te repito, no digo que lo hayas hecho, pero es un tema que es palpable. Se va Enrique Llena, mira Jorge, se va Enrique Llena de la selección y Enrique Llena habla de amaños. Se va Henry Duarte de la selección, Henry Duarte habla de amaños. ¿Será que se va a ir Jorge Vita y Juan Vita también va a hablar de amaños de partido? Entonces, ustedes los futbolistas, Jorge, tienen que llegar a un punto de entendimiento, de agrupación, de cooperativismo, si lo querés decir así, porque ustedes se tienen que defender a ustedes mismos de una situación que obviamente es perjudicial. Te escucho.
Bueno, la verdad es que yo, mira, a lo personal, no sabría decirte qué es lo que pasa por un futbolista aceptar algún amaño de partido o cosas así, o cambiar las revoluciones, como tú lo has dicho claramente, porque siempre me he mantenido firme ante mi situación. Soy un jugador que viene de lo más bajo y no es posible que, bueno, se me esté culpando por cosas así. Yo jamás he tenido ese descaro de aceptar dinero por un partido, porque la verdad a mí me gusta mi profesión, siempre he luchado por él. No tengo tanto tiempo de estar jugando, ya muchos de ustedes ya me imagino que lo saben. Nunca pensé jugar fútbol, nunca pensé estar en una selección, más sin embargo, bueno, gracias a Dios se me dio la oportunidad. Y pues no sé qué se les pasará. Ahí se le tendría que interrogar tal vez a un jugador que sí lo ha hecho, porque yo me siento libre de eso, no tengo por qué ocultar nada, que investiguen, no tengo ningún problema en eso. Yo le dije al profesor Alfaro, inclusive le dije, investiguen todo lo que quieran. El que se sienta libre de eso va a expresarse, el que se sienta libre tiene que expresarse. Y yo por eso busqué los medios de comunicación para hacer oficial y dar mi cara de que, y desmentir a mucha gente, inclusive a la gente de aquí de Ocotal, que siempre me ha apoyado, que no soy ni un amañador de partido. Siempre me he partido el alma dentro y fuera de la cancha como ser humano. Y la verdad es que sería bueno que esta cosa sea erradicada. No sé qué tan fácil será o qué tan difícil será, pero sería bueno que se erradicara, porque, como dijo Armando, estas cosas se vienen acarreando desde hace tiempo y aquí justo van a pagar por pecadores. Y a mí me quieren juzgar como un pecador, como que haya cometido alguna injusticia, cosa que no, nunca ha pasado.
Jorge, nuevamente Armando Mendoza. Esto se da un día previo al cumpleaños de tu señora esposa. ¿Qué pasa en tu cabeza? También lo digo porque hace unos meses estaba siendo parte de los microciclos. Hoy está siendo parte del alimento, digo, del morbo, gente. Del morbo, correcto, que se levanta con todo esto. Aprecio que estés dando el lado B de esta cinta. Pero ahora que prácticamente esto rompe una confianza, a mi parecer, ¿verdad? A mi criterio, ¿verdad? Esto es un polvo que levantó Elvin Díaz sin soporte, es mi parecer. Y bien lo has dicho, justo, pagarán por pecadores. Pero, ¿qué pensás en todo esto cuando ya hay una confianza rota a buscar cómo emigrar incluso a segunda división o apoyar un equipo en tercera división o el proyecto del equipo de la Costa Caribe que quiere subir a Liga Primera? ¿Qué pensás, Eli?
Bueno, la verdad es que para mí ha sido muy difícil estos días. No he salido por la misma situación, la que se me presentó. Es difícil porque aquí junto a mi esposa, que siempre me ha apoyado, ella siempre ha estado en todo cada uno de mis partidos, y un día antes de su cumpleaños es muy difícil pasar esta situación. No pudimos pasar un cumpleaños ya muy a gusto, nunca lo hemos pasado, y es difícil, la verdad que es muy difícil, porque solo ella ha sabido lo que a mí me ha costado. Ella ha estado conmigo durante toda esta trayectoria desde que comencé a jugar fútbol, y para mí es muy difícil porque sé que ella me conoce muy a fondo, tal vez no como ustedes me conocen, pero sé que ella me conoce muy a fondo y sabe el tipo de persona que soy. Como yo digo siempre, un perro siempre le ladra a una persona cuando no lo conoce. Es lo mismo conmigo, la gente habla de mí sin siquiera conocerme, pero más sin embargo, está bien, cada quien tiene su libertad de expresión, pueden expresarse y decir lo que quieran. Como bien sé, no le como a nadie, yo siempre me dedico a trabajar, a hacer mi trabajo, y ha sido difícil. Estos dos últimos días han sido muy difícil, más sin embargo, bueno, se dio esta situación. Creo que pediré mi baja y buscaré cómo ir a, no sé si pudiera conseguir un equipo de segunda división o quedarme en la costa del proyecto de la tercera división. Ahí vamos a ver lo que suceda, lo que Dios me tenga. Si Dios me quita de aquí es porque algo mejor viene.
Francisco Jarquín, hay un tema que a mí, bueno, lo dijo Camilo, lo estás abordando vos de cierta manera, estás siendo frontal, pero hay un tema que creo que no te has dado cuenta que te puede afectar mucho más de lo que tal vez ahorita, en este momento, estás percibiendo, el tema de tu imagen. Entonces, va precisamente ahí mi pregunta. ¿Hasta qué punto estás dispuesto de enfrentar esta situación, ir a Liga Primera, exponer el caso en Federación Nicaragüense de Fútbol? Porque esta cola te va a seguir por donde vayas. Y entonces, probablemente, la única manera que tal vez la cortés o intenten hacerlo es llegando a instancias superiores. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué tan dispuesto estás a enfrentar esta situación ante Liga Primera, que es básicamente la que organiza este torneo? Y segundo, Federación Nicaragüense de Fútbol, que también, según sus estatutos, está en la obligación de guardar también los derechos de los jugadores. Y ese es un tema que me parece a mí que también que tenés que tomar en cuenta. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a llevar tu caso ante Liga Primera, Federación Nicaragüense de Fútbol, o más allá, por qué no hasta FIFA?
Estoy dispuesto, como le vuelvo y le repito desde el inicio, estoy dispuesto ante cualquier investigación, ante cualquier situación, estoy dispuesto a ir donde sea, contarle que se aclare esta situación, porque no me gusta de la forma que se me acusa. Como bien dicen, esto está perjudicando mi imagen como futbolista. Probablemente, así como pueda conseguir un equipo de segunda, pues no pueda conseguir ningún equipo más. Mas sin embargo, bueno, yo estoy dispuesto a cualquier situación, contarle que se aclarezca esta situación.
Ok, bueno, Jorge, mira, yo quiero de verdad agradecerte, porque quiero decir también que la iniciativa fue de Jorge. Hoy por la mañana Jorge se puso en contacto conmigo. La solicitud inicial fue de transmitir un mensaje escrito por él, y yo le dije que a mí me parecía que lo más justo era que el mensaje lo expresase él mismo, ¿no? Y por eso lo invitamos a tenerlo hoy aquí, y él obviamente lo aceptó. Yo quiero felicitarte, Jorge, porque yo en tu posición haría exactamente lo mismo. Ante la tranquilidad, mira, el Pepe Grillo que todos tenemos nos permite dos cosas, Jorge: hacer lo que estás haciendo o no hacerlo. O no hacerlo, ¿verdad? Y el tuyo te permite venir aquí y dar tu cara. Yo ayer decía en el programa que uno tiene hijos y uno llega a la casa y el legado más grande es tener la posibilidad de llegar a tu casa, ver a tu hijo y verlo con la tranquilidad de saber que no hiciste nada malo. Y si vos tenés esa tranquilidad, si vos tenés la capacidad de llegar, ver a tu hijo, ver a tu esposa, ver a tu familia, con la tranquilidad de saber que no hiciste nada malo, a mí me parece que habla de vos. Te repito, yo veo la jugada, a mí me parece que hay un movimiento que es muy extraño, pero tampoco he saltado yo a ¿qué? ¿Cuánto habrá saltado ahí? ¿Un metro? No, nunca he saltado a disputar una pelota así. Entonces, la verdad es que tampoco te puedo decir si la mano hace o no hace ese movimiento. Pero el movimiento tuyo de estar aquí, de dar la cara, me parece que deja muy en claro que vos estás muy tranquilo con vos mismo. Y lo estás diciendo también con mucha claridad. Estás tranquilo con vos mismo, estás tranquilo porque a la postre sabes y en tu entender es muy claro que la mano del sábado, del domingo por la noche, fue una mano accidental, producto de la inercia, del choque en el aire de una jugada, y no una mano que buscó causar un penal. Entonces yo quería decirte eso. Creo que ha sentado un precedente, y creo que mis compañeros van a estar de acuerdo conmigo, ha sentado un precedente altísimo en la historia del fútbol nicaragüense sin darte cuenta. Porque tenemos años escuchando este tema, que involucra directivos, que involucra familia, que involucra a mucha gente, y nunca nadie se ha atrevido hacer lo que está haciendo. Y hoy dejas un listón muy claro para que cualquier otro futbolista que enfrente esta situación se sienta en la obligación de hacer lo que estás haciendo. Y creo que lo que hiciste hoy, como dijiste vos, como te dijo Mar también en su momento, demuestra que tenés mucho valor y eso es importante. Entonces, estos micrófonos van a estar abiertos para cuando vos los necesites, para cuando cualquier compañero de profesión tuyo lo necesite, porque más allá de hablar de una jornada, más hablar de hablar de estos partidos, es una obligación nuestra, ¿verdad? Dar estos espacios, y bueno, cada vez que vos querrás, los micrófonos nuestros están a tu disposición.
Muchas gracias, Camilo, y fue un placer haber compartido esto que tenía adentro. No lo podía tener, seguir guardando, porque me siento libre, como tú dices, me siento libre de cualquier acusación, estoy tranquilo y por eso di la cara. Muchas gracias por todo.
Ok, bueno, gracias, Jorge. Era Jorge Ellis y me parece, repito, ¿no? O sea, a mí me parece que Jorge hoy pone, muchachos, ahora sí podemos desbloquear los micrófonos. A mí me parece que Jorge establece un listón. Porque yo le he preguntado mucho a los futbolistas, ¿no? O sea, ¿qué pasa para que a vos te acusen de algo y que vos guardes silencio? Te escucho, lo escucho todo, ¿no?
Creo que el siguiente parámetro es, Camilo, que los jugadores, es decir, tomen esa actitud y que se tome el tema con seriedad, porque siento que por un lado se habla, fulano de tal, se dice tal cosa, sea que la información o sea un rumor mal infundado, o como sea, el futbolista no se encarga de limpiar su nombre. No hay la investigación requerida, hombre, que diga, este jugador está limpio de tales y tales cosas. Creo que lo que acaba de hacer él es muy importante, y el siguiente paso es que se le haga un debido proceso o que sea justo con él. Es decir, para mí lo que dice Valladares es contundente. Como vos decís, vos no has jugado fútbol, ni yo he jugado fútbol, no sé cuál es la mecánica para la lanzar. Pero si un técnico te dice, mira, yo creo que esto es natural, hombre, deberías de considerar y pensar lo que vas a hacer. No podés, solo porque un jugador, si revisas en el pasado, hay un montón de jugadas o goles que vos vas a pensar que tienen algo inusual y tal vez no es así. No podés pensar mal de un jugador con una jugada puntual así porque la jugada es inusual. Tenés que ver una base, un argumento, una evidencia para tirar o señalar cualquier tipo de comentario más públicamente.
Mira, el último caso institucional que quiso aclarar un poco fue Juventus, luego de aquella barrida, sacó un comunicado de prensa en su página web que duró como 48 horas. Extrañamente se le dio de baja en la página web. Yo lo había reenviado a un colega por ahí en el sur y querían cotejar lo que decía porque hablaba de 2-3 fuentes de una empresa y lo dieron de baja. Extrañamente. Después quise investigar, me dijeron que no tenían la capacidad de mostrar lo que había pasado en Juventus. Y ahora, y esto suena lo que decía, se aplica la técnica de Henry Duarte. Martino me decía el sábado, fuera de cámara, y esto lo voy a tocar, y Martino, espero que no se moleste, pero me decía, yo ya ni sé, desconfío de este 1-3, me decía, pero espérate, o sea, Juventus fue arrollador encima de vos, en realidad tampoco puedes estar saliendo a buscar sombras donde no hay. Ahora, y esto es muy reiterativo en nuestro fútbol, en realidad la cosa es muy compleja, no nos percatamos que el iceberg en que estamos metidos, y lastimosamente ninguna institución, lo que decía Francisco Jarquín, si aquí Liga Primera trabajó de la mano con alguien que podía haber delatado cosas, pero nunca vimos un comunicado de Liga Primera el torneo pasado, ni siquiera de Fenifoot. Nectalí ha recibido informaciones de Chema, del partido universitario de Irengen, pero hasta ahí quedó. Yo en su momento, como dice, hablé, Ávalo, y que están en comunicaciones en CONCACAF, y que vinieron y que sentaron a uno, sentaron al otro a nivel de selección, pero nunca salió nada a luz pública. Nunca entendí por qué, a diferencia de El Salvador, que sí hubieron juicios. Aquí, o sea, mientras no se dé...
Porque había evidencia contundente. Es decir, si no tenés una evidencia contundente, no vas a hacer nada, es decir...
Pero es que aunque tengas la evidencia, Nectalí, mientras tu código procesal penal no te abra un espacio, vamos a llegar a nada más a chismerío, pues, porque de ahí no vamos a avanzar más nada. Ahora,
porque hay un canal abierto en Fenifoot, Omar, para ellos. Entonces, pero, como tal, tiene su comisión de integridad, en la que está a la cabeza Marlon Gómez, y bueno, tras bastidores se sabe de la sanción de por vida de dos jugadores en el fútbol nacional, más el caso de 18 sancionados en periodo de 1 año y 2 años.
Evidencia se ha habido, Omar, evidencia se ha habido. Yo he comentado, creo, un par de veces por acá de situaciones que pasaron hace varios años, que los mismos jugadores llegaron después de algunos partidos de selección con mucho dinero, inclusive sus familiares, y yo tuve la oportunidad de platicar con un par de familiares, quedaron extrañados y le preguntaban a ese jugador de dónde venía esa plata, pues, y ellos contaron la historia a sus familiares. Lo que pasa es que no ha habido, y esa para mí es la pregunta donde también nosotros tenemos que ponernos a pensar, porque a la larga el asunto es mucho más complejo, tal como dice, porque tal vez no solamente implica jugadores, probablemente implica a dirigentes, porque los mismos dirigentes han sabido esas historias, y por qué no se han metido de lleno en realidad a investigar, a hacer una investigación seria, a meterse en el tema de manera para sacar precisamente, si yo nací sin estar precisamente preguntando en ese momento, claro, cuando me di cuenta ya comencé a averiguar un poquito más de cosas y sé más cosas, obviamente. Pero si no tenés interés de averiguar o escuchaste y te da igual, debe haber algún motivo también, y eso es lo que uno se pone a pensar, que el tema, por lo complejo, no solamente por el tema que implica jugadores, probablemente, y eso sería mucho más lamentable, pero es algo que también uno se puede imaginar, probablemente implique también a dirigentes y a altos dirigentes. Si nosotros, pues, recordamos la historia, desgraciadamente, un dirigente de los nuestros se le ha involucrado en cosas muy feas, pues, y entonces, si eso se venía dando de una u otra manera, en términos como estos, probablemente también se dio en términos de este tipo de cosas como amaños de partido, y eso es lo que desgraciadamente estamos especulando, pues, pero estamos especulando en base a hechos que no han acontecido, investigaciones que no se han dado, a pesar que se ha conocido de temas muy claros, muy evidentes, de historia de jugadores en otras selecciones.
Ahora, yo sí quiero agregar algo volviendo al tema de Jorge Ellis. Mira, si yo invito, no es que esto me haya pasado, pero si yo invito, voy a cambiar el ejemplo. A mí Francisco Jarquín me invita a su casa. Ese día que yo estoy en su casa, a Francisco se le pierden $200. Y Francisco me dice, Camilo, vos te lo llevaste. Y le digo, hermano, demostrame que yo me llevé esos $200. Y Francisco no tiene manera de demostrarlo, pero él sigue pensando que fui yo. A mí me parece que lo correcto es que Jarquín no vuelva a invitarme a su casa. Yo lo haría. O sea, si fuese a mí que se me perdió algún día que vino Francisco, yo a Francisco no lo vuelvo a invitar a mi casa. No puedo comprobar nada, pero no te vuelvo a invitar. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a Mario Alfaro por qué, si tiene desconfianza de un futbolista, lo incluye en el torneo. ¿Por qué no se deshace del futbolista? sea, ¿por qué si él no confía en un jugador al punto, pues, de que él ve una jugada y dice, esa jugada es intencional, yo ya sabía, entonces te vas, para que empezás el torneo con ese futbolista dentro de tu plantilla? O sea, es una cosa muy seria. Pero bueno, hay que seguirnos preguntando. Ahora, yo también quisiera que así como se hacen lanzamientos de plataformas, que así como se lanza el lanzamiento de una pelota, que así como se hace el lanzamiento de una marca, pues, de café que se te sumó, a mí me gustaría también, y yo creo que es justo, yo siempre he dicho, tema de transparencia, ¿verdad? Miren, señores periodistas, a los que les hablan, pues, señores periodistas, miren, esta lista de futbolistas, este, aquí está la evidencia, es una evidencia irrefutable, han sido sancionados con el Offerifoot.
Es que emitir...
No puede ser, Armando, que vos sanciones a alguien un año, dos años sin trabajo y no expliques por qué.
Es que el hecho de nuestra trinchera emitir un pronunciamiento, Camilo, es, como te digo, condimentar más la parafernalia. Porque obviamente no han habido pronunciamientos de manera oficial, pero todos lo saben. No es que uno desde este lugar venga a hacerlo de manera oficial, es algo que en el mundo, en el universo Fútbol Nica lo saben, ¿verdad? Lo que hacemos de, como diríamos, de insider, ¿verdad? Porque obviamente en nuestro verme también hay quienes manejan todo de manera superficial, hay otros que no. Pero no es que aquí, o sea, y seguir en este tema de especulación, pues la verdad creo que no abona, a mi criterio, ¿verdad? No abona.
Yo creo que Liga tuvo en su momento o la tiene el sartén, pero no debe ser buena imagen, ¿sí me entiendes? En estos momentos, que estás... Tratando, son la segunda mejor liga de CONCACAF, la mejor de Centroamérica. Y entiendo, un poco hay gallo gallina, lo que sabes, se te acercan técnicos, viste de otro continente, tenés información, pero mejor saco la basura o que ellos se encarguen de que esos jugadores no vuelvan,
pero es que
no saquemos comunicado.
Eso no tiene nada que ver, eso tiene que ver con transparencia, es decir, ese título que le dan es de mejor liga no es que sea tal cual, no tiene que ver por eso, tiene que ver por bajo otros criterios que ni ustedes ni yo estamos de acuerdo, pero es decir, tiene que ver con transparencia, con lo que vos querés. Hoy te callas, pero mañana te va a reventar en la cara.
Totalmente de acuerdo, Nectalí. Si en realidad vos querés ser una de las mejores ligas, tenés que también tener esa transparencia, pues, limpiar, precisamente, comenzar a limpiar el fútbol nacional, si es que en realidad, y al contrario, y que te den cuenta que estoy limpiando, porque me interesa que sea una liga responsable, que se le vea de manera seria, que se está atacando precisamente el problema que desde hace años, esto no estamos hablando desde ahorita, hace años se está hablando de este problema de amaño de partido con partido, con juegos dentro de la liga, tanto dentro como fuera, con la selección nacional. Al contrario, si yo quisiera que la liga me la tomaran en serio, yo creo que debería más bien de asumir esa bandera, de querer demostrar que están precisamente interesados con acabar este tema precisamente. Muchachos, yo me despido y bueno, lo sigo escuchando desde afuera.
Gracias.
Un abrazo a todos.
Yo sigo pensando, en un país donde se inventan leyes todos los días, porque todos los días, mira, se me ocurrió, vamos a poner la ley de que el que ande con barba va preso, porque a mí no me crece una barba, entonces el que ande va preso. En un país donde se inventan leyes todos los días, con el innegable, que innegable, vínculo político que tiene la Liga Primera, este tema se resuelve así. Es muy fácil. Tipificación de delito. Tipificación de delito. Tipificar como delito el adulterio de una actividad deportiva. Esa es la respuesta. tipificación de delito. Vos hacés un delito de la alteración de una actividad deportiva penado con cárcel. Y vamos a ver cuántos valientes hay. Aquí está la prueba. Mira, hay muchos audios que circulan, que uno te los manda. Mira el futbolista tal. Sí, pero luego, a ver, yo hago público un audio y el futbolista se acuerda con el equipo, no pasó nada, el periodista es mentiroso. Va, sigamos. Tipificación de delito. En un país donde se inventan leyes todos los días, invéntense la ley de delito de estafa o delito de amaño de partido. Y vamos a ver, pues, cuántos valientes hay. ¿Cuántos valientes hay? Y la FENIFUT lo sabe. O sea, no puede ser que vos sancionés. No puede ser que tu secretario general diga, aquí hay una investigación de amaño de partido, y a las dos semanas diga que no va a hablar del tema. No es posible.
Confidencialidad, Camilo.
Pero para que lo diste en el primer momento.
Errores que cometen sobre la marcha. Errores como que estamos cometiendo también nosotros, porque estamos ahondando en la especulación. Mientras no hay un pronunciamiento.
No, especulación. ¿Vos estás especulando que hay 10 jugadores de Juventus sancionados?
Mientras no hay un pronunciamiento oficial, Camilo.
¿Y dónde están los futbolistas?
Está. ¿Pero qué puedo hacer yo?
Decidieron misteriosamente retirarse.
Yo tengo que regirme. Nosotros estamos hablando apegado a ley. Nosotros vamos a ser responsables. Vamos a hablar apegado a ley. Mientras no hay un pronunciamiento oficial.
Pero los futbolistas te lo dicen, Armando. Vos sabés.
Sí, lastimosamente, Camilo. Pero nosotros no vamos a seguir agarrándole la cola a eso.
De Nilson Gutiérrez, Alan Mercado, Ulises Rayo, Jorge García, Jason Casco, Francisco Vallecillo, todos están separados de Juventus. Y se les ha sancionado a uno de por vida, a otro por 2 años y a uno por 1 año. ¿Y por qué se hace en secreto? Es mi pregunta. ¿Por qué se hace en secreto? ¿Por qué se hace en secreto?
Por lo mismo, nosotros no vamos a seguir ahondando en eso. Que se encarguen las autoridades de ellos.
¿Pero qué autoridades si no es delito?
Porque al final de cuentas, fíjate que a los que terminan señalando es a nosotros.
A mí no me dijiste. Me han señalado toda la vida.
¿Señalaron de qué?
De lo que nos señalan, todos nos señalan, no hay ningún problema. Es que vamos a decir, nos terminan señalando a nosotros, ¿y qué?
Sí, porque a veces uno tiene que ser comedido con lo que dice, Camilo. Por eso te digo, estamos ahondando más en ese tema de la especulación sobre esto. Pero bueno, el pensamiento de cada quien en relación a este tema. Mientras no haya un pronunciamiento oficial.
Pero que sí, ahí es que él podría llevar a cualquiera a un juicio por injurias y calumnias. Porque sí, estás atropellando su integridad y estás echando a la basura su trabajo. Eso sí es posible.
Tendría que buscar asesoramiento. Bueno, nos quedan 10 minutos. Quiero recordarles que nosotros tenemos IPTV. IPTV Unleashed, televisión sin límites. No tengas límites. Internacionalízate. 2.800 canales en vivo en todo momento. En todo momento. Uno de estos días voy a hacer un Facebook Live. Voy a hacer un reto con ustedes. Voy a hablar con IPTV Unleashed para regalar una prueba de 24 horas gratis. Vamos a ver si lo podemos hacer un domingo para que tengan acceso al fútbol. Y ustedes me van a decir, poné la liga tal. Y yo les voy a mostrar que tengo todos esos canales en vivo. Quiero agradecer también a los amigos de Aconza, la Agencia Aduanera Continental S.A. Aconza, con los gestores aduaneros José Salvador López, José Dolores López. Ellos están listos siempre para atender cualquier pregunta, cualquier trámite, cualquier duda aduanera. Agradecer a Moreno Handyman Services. Ellos están ahí para en el Valle de Coachella, California. Si usted vive en el Valle de Coachella, California, piso, azulejos, pintura, plomería, cerca, todo lo que usted necesite. Si todavía no lo ha hecho, síganos a través de redes sociales, en Facebook, Futbolnica, en Twitter, en Instagram, @Futbolnica, y en el canal de YouTube. Jornada 2 se juega mañana, ya vamos a repasar el calendario. Obviamente hay partidos atractivos, ¿no? Hay partidos interesantes, hay partidos que valen la pena ver. Hoy me daban la noticia también de que Liga Primera ya ha puesto la barba en remojo y que se ha acercado a alguna gente para ir ensanchando un poco su cuerpo de transmisión. Eso a mí me parece muy bien, muy acertado. Pero bueno, Jornada 2, Nectalí Mora, ¿qué partido se quiere trasladar en la jornada 2? ¿Cuál es el partido que hay que ver?
A ninguno, si no sale.
Yo estoy en mi casita viéndolo. Bueno, ahora tengo que salir, creo yo. Me acabaste. Ahora sí te voy a callar la boca. Voy a salir a los estadios. Porque si no está bien la transmisión, me tocará ir. Te voy a acompañar, Armando. Para mí los dos mejores partidos de la jornada son el de Diriangén ante Madrid y el de Managua ante Ocotal. Para mí son los más atractivos por la siguiente razón. Los dos equipos, son dos equipos que para mí son candidatos al título junto con el Estelí. Arrancaron
bien. Si ya te hiciste la prueba, podemos andar juntos.
Me gustó lo que miré del Diriangén, cómo está funcionando. Creo que su delantera promete mucho. También es alentador lo que hizo el Managua. Sobre todo, cómo lucieron, cómo se acoplaron Morillo y Lucas después de tanto tiempo de no jugar juntos. Parece que nunca se habían separado. Uno dio dos asistencias, el otro marcó un gol y dio una asistencia. Y espero que el equipo vaya evolucionando o cómo va a ser su comportamiento con Pablo Gallego.
Fíjate que eso que aporta Nectalí me llama mucho la atención, porque Eduardo Morillo, habiendo dado dos asistencias, no aparece en el once ideal de Liga Primera, y sí Sergio Nápoles, porque ya crea problemas eso, porque Sergio Nápoles ya se cree que hizo un buen partido. Por Dios, Modesto García lo tenía, no sé, Modesto lo tenía loco.
Urcia.
¿Qué dije yo?
García.
Ah, Modesto Urcia lo tenía mareado, y después cuando se iba por el otro lado igual, tuvo que irse de interior, andaba más perdido que perro en procesión de San Jerónimo, y lo ves ahí. Richard Rodríguez no tuvo tampoco un buen partido. Richard Rodríguez y a los mediocampistas de Real Estelí le costaron estos noveles del Club Deportivo Cotal.
Pero ve, eso de la premiación estaba sucediendo aquí, fue el jugador de la jornada. El jugador de la jornada ganó Robinson Luis, para todos los fanáticos futbolistas, y para mí fue Pastrán y sus dos goles.
Para mí indudablemente es Robinson. Pero a ver, lo de M. Pastrán, a mí me parece bien. Ese muchacho, yo he venido hablando muy bien de él desde hace tiempo. Pero también hay en la capacidad de la Liga Primera de despertar a un difunto como es el Juventus. Pero bueno, decisión de cada quien, ¿verdad? Como no es mío eso. Pero bueno, ya es decisión de ellos de despertar a un difunto.
¿Qué quieres decir?
No, ese equipo va para segunda, Camilo.
No es ese.
Va a ser su voto, como dice Camilo, pues.
Ese 11 de la Liga Primera, yo creo que deberían, es decir,
lo hacen como corta, Nectalí.
Para que se tomen en serio, deben de tener un equipo como lo que hace Costa Rica, tiene su
comisión técnica.
Comisión técnica se llama, es decir, gente que se encarga de las estadísticas y gente que sabe un poquito de fútbol y que analiza las cosas. Es decir, no tiene que ser obligado de que un jugador de cada equipo tiene que estar en el 11. Eso es absurdo. Tiene que ser el jugador que mejor haya lucido en su posición. Para mí, el lateral izquierdo es España, William España. Dio una asistencia, jugó bien, pero no está. Le marcaron bien.
Un gol. Se tragó a Brian Zúñiga.
Por eso, jugó bien.
Partidazo de
William España. Por eso, William España. Es decir,
¿vos crees que hay alguien en la liga? Sí, la pregunta es de sí o no. ¿Vos crees que hay alguien en la liga que ve los 5 partidos? Honestamente.
Pues si ese fuese mi trabajo, porque ahora está la posibilidad de verlo.
No lo ven, hombre, Mar.
Ese es el asunto.
Los 5 juegos.
Imagínate que entre. En esa escogencia no hay ningún recuperativo.
Son 10 horas, una jornada de trabajo.
Partidazo de Ramón Estrada. Partidazo de Randy Benavides.
Eduardo Murillo.
Partidazo de Walder Vázquez. Partidazo de Eduardo Murillo. Partidazo de William España. Y no lo ve.
Cristóbal Rodríguez. Yo te voy a decir una cosa. Yo tenía rato de no ver. Yo porque me quedo hasta las 2 de la mañana viendo partidos. Porque es que este es mi trabajo. Es ver la liga. Ese es mi trabajo. Yo lo dije en el torneo pasado. Si hay un futbolista con el que yo llego a ver qué ganas tengo de verlo, yo siempre tengo el techo alto para ver cuánto más puede hacer ese niño, número 23 de Juventus, para sorprender.
Hoy Juventus anuncia 5 jugadores de la juvenil oficialmente ya en primera división.
Es impresionante. ¿Qué hace ese niño con Juventus? Y ese niño no te aparece en el 11 ideal. Y te hace un partidazo.
Sí, lo de William España, un llamado en microciclo, tampoco sería sorpresa más adelante.
William España se tragó a Brian Zúñiga. O sea, Brian Zúñiga, el gol de tiro libre, que es un golazo, y ya está. Pero si vamos a hablar del equipo que peor lució en el torneo, o en la primera jornada, o sea, si por performance vos perdieras la categoría, el Chinandega hoy sería equipo de segunda división. Fue el equipo que lució, el equipo más frágil, o sea, sin idea, es Duber Quiñones corriendo y peleando, y nada más.
De espalda a 30 metros del marco, el delantero que tenía al lado, José Loaiza, muchacho muy lento.
No, juega lateral izquierdo, José Loaiza.
Lo de Duber solo, en realidad, y ayer yo me quedé con la duda de lo que decía André, con los equipos que están en repechaje o en descenso, como el caso de Junior, si le saca ventaja al Estadio Nacional, y lo de Chinandega en la Veranera, pero es sencillo, el Chinandega no entrena en la Veranera, Chinandega entrena en Chinandega y viaja todos los domingos o sábados a ese espectacular grama, que es un consorcio privado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el torneo pasado, el Chinandega, dos derrotas, 2 victorias, 4 empates, sacó 10 puntos de 24 posibles en casa. Las victorias fueron contra Ocotal y Juventus. Y ahora, esto es normal. El torneo pasado, Chinandega pierde contra Cacique, lo golea el Real Estelí, viene Managua. Es el calendario más benévolo que tiene la franja de inicio. Porque el domingo recibe el Real Estelí y luego viene el Managua.
Sí, entonces la verdad es que sí. Aquí me dicen que me mandó alguien un mensaje y me dice, a ver, espérame, voy a leer el mensaje, obviamente no voy a contar de quién. Luis Rosa es el que ve todos los juegos, porque está pendiente de los delegados, dice. Ok, bueno, para regañar, ver el partido para regañar gente. Eso es lo que hay, ahí es bueno, Luis Rosa regañando gente. A mí, yo sigo teniendo esperanzas con el proyecto del Junior. Llámenme romántico, llámenme lo.
Necesitas resultados, Camilo. Ya eso de romance no se vive.
No, yo estoy de acuerdo.
Junior necesita resultados. Y esa es una idea muy mal vendida, proyecto, de que solo por, no, de solo proyecto, nacionales, porque si vas a tener los nacionales, no tiene a los mejores nacionales.
Es un proyecto que ojalá pueda seguir, que tiene elementos que pueden dar mucho. Lo complicado es que te vas a enfrentar a equipo o estás
en una posición. Lo haces en primera división. Sí, pero. En primera división no es romance, es resultados y punto.
Claro. Ojalá que se le den los resultados, pero. La idea...
que si lastimosamente pierde la categoría, bueno, hay mucho material humano. Tenés al Chancho
López. A ver, ve la tabla. Mira. Ok, se ve feo. Sí. De acuerdo, mira, ahí lo está bien.
No estamos hablando apegado a la tabla de posiciones. Pero es que si Junior quiere salir de esa fatídica situación, está bien el proyecto que sean solo nacionales.
No.
Que sean nacionales. Pero, o sea, para tener a los mejores nacionales, no tiene los mejores nacionales. Tiene muchos jugadores con un gran valor potencial.
Es que lo mejor
están dando mucho de qué hablar.
Tiene solamente el Real Estelí, Armando. Si la selección es el Real Estelí.
Por eso te digo, esa idea de que solo jugar con nacionales les va a terminar pasando factura.
Pero Armando, ¿qué extranjero de peso? Mira, a ver, bueno, antes que nada, ve.
Pero es que, Camilo, si te pones en ese plan, jamás hubiéramos visto a Pablo, a Richard, a Elmer, a ver, ¿a quién? A Víctor Hugo, a ver, a Eduardo, así como que se llama, el Goyo Torres, a Robinson, Camilo, por favor, ya.
A ver.
Cadena.
Junior está.
Bernardo Laureiro.
Junior está a 6 puntos del Chinandega. Junior está a 6 puntos del Chinandega.
Ajá.
Sí, yo entiendo lo que vos me decís del Chinandega, que se la rebusca, que. Pero.
No te lo ha demostrado.
a lo largo desde que dio aquella vez la categoría y luego ascendió, no te lo ha demostrado. Viene y nos hace boom en la gran boca.
Qué lástima que no está Darwin. Yo voy a traer el dato el jueves. Mira, el Chinandega tiene una constante y aquí está también Nectalí. El Chinandega tiene una constante. El Chinandega muchas veces se ha salvado porque hace un pésimo torneo y hace un grandioso torneo. ¿Sabes qué me preocupa a mí el Chinandega? Que el torneo grandioso ya lo hizo. Y lo que mostró en la primera jornada es de temer. Que un equipo que no tiene... Fíjate que estirarle la pelota a Duber y que Duber allá vaya a pelear y que se encuentre un y que te la meta. Y la que tuvo contra el Dirigen no te la metió.
En el rango de las probabilidades va a ocurrir eso. Puede ocurrir eso, Camilo. En el rango de probabilidades va a ser una constante que el Chinandega pueda perder la categoría. Nadie está dirimiendo eso. Pero los que tuvieron otro comienzo, Club Deportivo Cotal, Real Madrid, pero ya es desquiciado también lo del ART, que ayer lo estábamos comentando. Y van por no sé dónde, van saliendo, ya están en la entrada de Jalapa. Sí, estaban en la entrada de Jalapa, no sé, perdieron los zapatos. No sé.
Me dice Camilo, ¿cuáles son los pasos que hay que llenar para que la Liga Nicaragua? ¿Pero para qué quieren una Liga?
Ninguno, bien, estamos con 10.
¿Para qué quieren Liga de 12 equipos? ¿Para que a mitad de torneo un equipo tire la toalla y pida cacao y ya no pueda seguir? No, hombre, no estamos para 12 equipos, no seamos ilusos.
Ahora hay plata de Sportflix.
Repasamos el calendario rápidamente.
Ay, el otro con lo que sale Omar.
Les voy a pedir, sea más serio, Omar, por favor, sí. Vamos a sacar tarjeta amarilla. Me dicen rápidamente.
No, hagamos las de la NHL. No, los amonestamos que se vaya allá al camerino.
Por cierto, ya que mencionaste NHL, está en IPTV. Hoy sí. Voy a ver NBA. Ganaron los Pacers ayer.
¿Y quién le interesa eso?
A mí. Quítenmele el mute a sus micrófonos, por favor, porque les voy a pedir, les voy a preguntar el pronóstico para la jornada número 2. Que arranca mañana a las 3 de la tarde con el Chinandega Fútbol Club contra... Ay, se fue Nectalí, apenas le pregunté. ¿Qué pasó, Omar? ¿No qué?
Chinandega el jueves.
Ah, tenés razón, el jueves. Entonces arranca a las 5 de la tarde.
Se me fue la señal.
5 de la tarde.
Con el siempre.
Club. Así es, tenés razón. Ok, Armando, rápido. Managua Club Deportivo Cotal.
Managua FC indudablemente.
Omar.
Managua 3-1.
Nectalí Mora.
Managua 3-0.
Yo tampoco tengo dudas. ¿Eh? Managua Fútbol Club con mucha claridad. Ese punch ofensivo que mostró el Managua mete ruido, mete miedo y mete todo. En el nido, Jalapa, sin salir. Así que tranquilidad, Armando. No sale Jalapa de Nueva Segovia. Jalapa recibe al Club Deportivo Junior.
Martino busca quien se las pague y creo que va a ser el Junior.
Omar.
Jalapa 2, Junior 1.
Nectalí.
1-1. O empate.
Yo creo que el Junior saca un puntito también del Alejandro Ramos. A mí me gustó mucho lo que hizo el Junior. Me preocupa mucho lo que envía el Jalapa, sin Galeano. Espero que Montiel no jugó el partido de la jornada 1 porque tenía un castigo interno.
Y Galeano regresa hasta la jornada 3 contra el Ferretti. Sí,
hasta la jornada.
Y lo de Montiel en el último partido.
Yo también llamado atención. Saco un puntito y empieza a tomar aire. Dirigen Real Madrid, Nectalí.
Dirigen.
Omar.
Dirigen 3, Madrid 0.
Muchos goles en la jornada. Armando.
Real Madrid, ya el Real Madrid le ha sacado la lengua al Dirigen y lo va a volver a hacer.
Bueno, yo no sé con qué, no sé cómo el Real Madrid le va a ir a hacer.
Si lo mismo dijiste para contra el Ferretti.
Sí, pero el Ferretti no mostró lo que mostró.
Ya. Contra la franja, el Dirigen.
Miren, okay. Al próximo que me mencione el Deportivo de La Coruña, lo bloqueo de la Coruña. Este fin de semana, el Deportivo. Al próximo que me recuerde el Deportivo de La Coruña, mencionen al Celta de Vigo, por favor. Yo creo que el Diriajé mostró mucho equipo, demasiado equipo, para Chinandega, para Real Madrid, para Ocotal, para Junior. Diriajé tiene demasiado equipo, lo mostró con claridad.
3-1, Diriajé hoy en ese partido.
A mí lo gana Diriajé. Ferretti, Juventus. Voy a arrancar yo, porque nunca arranco yo, voy a arrancar yo. A mí me gustó mucho lo que vi de Juventus. Yo sé que Armando dice que Juventus va para segundo y todo, pero a mí me gustó lo que vi de Juventus. Me gustó Bonilla, me gustó Pastrana, me gustó Ciña, me gustó Alger López. Me gustó mucho Alger López. Me gustó William España. Me gustó el hondureño que llevaron, Julio Barrios. Creo que hace un buen partido. Yo creo que Juventus da la sorpresa y le gana al Walter Ferretti Manata.
Empate con goles 2-2.
Omar,
igual, empate 2-2.
Armando,
también el hueso. Oscar, quien se las pague, y va a ser el Juventus.
Okay, perfecto. A ver, dice Armando, siempre quiere que pierda Diriajé por su pasión americanista.
No, pero es que como yo no tengo ese sesgo, que parece que vapuleó enorme, grande, gigantesco, histórico contra la Franja, pero bueno, para gusto los colores.
Y la Franja contra el Tren del Norte en la Veranera, este partido del jueves a las 3 de la tarde. Armando.
Goleada del Tren. También va a buscar quien se las pague.
0-4 a favor del Real Estelí. El Chinandega va a hacer sufrir a Darwin allá, como por la jornada 15. Va a salir del repechaje.
1-2 gana Estelí.
Ah, sí. Tremendo,
el Estelí. Gana el Real Estelí con holgura. Gana el Real Estelí con
holgura. Todavía hay tiempo, ¿verdad? El jueves, bueno, el jueves no creo que estar para la final de vuelta, de segunda. Hay un penal polémico en el Colosal. No sé si ayer lo hablaron.
Clarísimo, clarísimo.
Terrible. Lástima, está Lezama, central, un gran árbitro. He platicado muchas veces con él, pero yo lo voy a ver cómo le carga con
él en su momento. Yo lo daría en un árbitro.
¿Cómo?
Es que dice un gran árbitro. Le digo, yo lo dejaría en árbitro.
Yo miré la jugada.
Es un buen árbitro. Fuera deportiva.
Ellos trabajan con una cámara. Yo miré la jugada en fuera deportiva. Trabajan con una cámara. Y a pesar de que están arriba, yo miré, claro, que era penalti. Es decir, ¿qué es una cámara? Que no son las 6 que utiliza Liga Primera.
8. Así como ve ganar estrechamente al Estelí el jueves, pues. Bueno, así lo viste. Pues,
el uno aquí no te pone la cara.
Me preocupa lo de Sebaco es de que tenía que ganar en casa, porque la UNAM demostró en esta ronda de eliminación directa que eliminó al Managua, eliminó a Matihuá, eliminó al Real Granada, eliminó a Sopotillo.
Cinco ausencias importantes, se fue Roldán Rivera, no estaba Pucharela, tuvo cinco ausencias importantísimas Sebaco para el partido y lo mereció ganar. Yo lo vi en diferido también, gracias a Euforia Deportiva. Y a mí me parece que Sebaco mereció ganar el partido, debió ganarlo, le faltó pegar.
Pero lo va a hacer el domingo, Camilo, lo va a hacer el domingo, es una obligación. De no ser así, el HIH es un completo fracaso.
Tan así, bueno, pero la
sí, es que es el equipo mejor estructurado.
Natalia, antes de irnos, ¿qué sabes de Ariadne Smith? En silencio, el hombre no responde teléfono, no responde Twitter, no responde Facebook, no responde Instagram.
Igual que vos, no sé nada.
Mandé a alguien a tocarle la puerta a la casa, le tiraron agua caliente. El hombre no quiere decir nada, Ariadne Smith. No sabemos nada todavía de Ariadne.
¿A quién le recupera el Real Estelí contra Chinandega el jueves? Ya están todos listos.
Esperemos que entre a la convocatoria de Edwin Castro.
Uy.
¿Y los TMS están todos listos?
Se duerma. Le van a tirar.
No sé a quién te estás refiriendo. Me estoy refiriendo al mundialista que tuvo a su servicio José Francisco Valladares.
¿El Real Estelí?
Real Madrid, preguntó.
Yo dije Chinandega, Real Estelí.
Ah, Real Estelí. No, pero es que Real Estelí no le hace falta a nadie.
Pues se llama a Edwin Castro y Kevin Castro. Buen gol que el muchachito es el hondureño de pierna izquierda.
El Real Estelí, aunque se ponga así, Holberg y que no sé qué, que no sé cuánto, él tiene fondo. Su equipo tiene fondo. Para resolver tiene. No sé. Con el equipo que se presenta tiene que ganar.
Antes de irnos, Armando, quiero otra vez públicamente pedirte disculpas. Pedirte disculpas. Porque vos ayer pusiste algo que dije yo.
No, respetá. Sí, pero respetá, no hablemos de eso. Respetemos porque es de un periodo de negociación.
Pero si ya lo hiciste público, hermano.
Sí, sí, fue un atrevido. Fue un atrevido. Ese es el problema de saber tanto y.
Lo borraste, sí.
Sí, sí, por respeto. Entonces ya al final de cuentas.
Que si borraste tu post.
Sí, lo tuve que borrar, por respeto. No sé, por respeto. No ahí anda. Por allá anda, sacando la cola del zorro.
Y lo de Forbes a El Salvador, ¿es respeto o es rumor?
Sí hubo una negociación.
O sea, Santa Tecla y la Alianza.
Hubo una negociación. Eso tengo que hablarlo con Fernando Cali, porque es muy íntimo, de Dishon Ford, no de Forbes, Ford. Me ha pedido que ella escuche Ford. Ahora el tipo dueño de camionetas y todo el rollo. Ford. Pero su representante, es lo que siempre pasaba, Nectalí. Si vos sos un cipote, como Dishon, hombre, dame para el bus, ahí voy. Va a ver que la voy a romper y después yo te firmo que me baja, yo te firmo lo que yo te pido. Pero el representante está pidiendo bono por firma, hasta donde yo sé, ¿verdad? Después sí, ahí, después a uno le sale la retahíla, cuando lo hayan a uno, bono por firma y un salario que yo creo que no emula. O sea, se está sobrepasando con relación a lo que él debe en Ferretti.
Mira, yo el día de la presentación de la Liga Primera hablé con él y le dije, mira...
Con Ford.
Porque también me dijeron de que un equipo de la primera división de Bolivia preguntó por él. Entonces yo le dije, mira, vos como futbolista nicaragüense, el futbolista nicaragüense aquí no ha hecho nada todavía, no es reconocido. Cuando le den la oportunidad, tiene que irse. Vos deberías irte aquí nomás primero para saber si vas a poder con la presión de ser el extranjero en otra liga, porque no es lo mismo estar en tu país, jugar como nacional, a ir como extranjero en otro país, donde tenés que trabajar más fuerte que el nacional, donde tenés que rendir. Vos deberías ir a un equipo aquí de Centroamérica para probarte vos mismo, para saber si podés con la presión del día a día, de entrenar, para saber qué mentalidad tenés. Si pasás 4 jornadas sin jugar y cuando tenés la oportunidad, ¿cómo reaccionar? Primero conocerte vos mismo. Y poco a poco te va ganando eso. No puedes pensar en lo económico. Fíjate que ni sabía. Le dije, no puedes pensar en lo económico ahorita cuando no ha salido. Eso, pues primero te establece y después pensar en lo económico. Imagínate, se lo dije. Pero es que no podés. Es decir, él está perdiendo oportunidad. El Santa Tecla, olvídate de la Alianza. Pero estamos hablando de palabras mayores. El Santa Tecla, que es un equipo importante en El Salvador. Ha sido campeón, ha pasado de ronda en la Liga CONCACAF. Que vayas ahí, es un paso importante.
¿Pero el interés es verdad o nos contaron que nos dijeron que pensaron?
No, hubo. Hasta donde yo sé, hubo. No está la negociación. Pero habrá que preguntarle a Cali, que es el íntimo de Dishon Ford.
Y a la gente de él, que se llama Carlos... colombiano, ¿no? El agente, el mismo que es agente de Brandon Ayerdis.
¿El mismo de Juan?
No es el mismo de Juan. Carlos algo se llama, porque yo sé porque...
representación.
Es el que representa, ya te voy a decir cómo se llama el representante de...
Aquí vamos a exponer de un caso bonito, ¿verdad? Cuando Juan Barrera era bonito. Estaba en Ferretti, le dio la oportunidad en Tauro, ahora con el otrora insider, Alejandro Bendaña, ahí llegaron, ahí por los lados de la curva de Linda Vista Norte. Buena, miren, necesitamos que nos presten para el boleto. Y cuando ahí devengue, y Juan se fue ganando menos de $1,000 y le fue muy bien en Tauro, cuando Juan Barrera era bonito.
Carlos Torres, se llama el agente de Dishon Forbes. Carlos Torres, Torres se llama, la agencia se llama Torres Representaciones, es la persona que está manejando la carrera de Dishon Forbes.
De la camioneta. Le vamos a pedir patrocinio para una. Va a pedir la Raptor.
Nos vamos, Nectali, buenas noches.
Buenas noches, Camilo. Buenas noches a Armando y a Omar.
Ya saben, llega a los estadios, no te me acerques, por favor. Si no tenés la prueba así, que me la presentás, no te me acerques.
PCR, lo que le tengo que acercar.
Aunque yo puedo llevar los hisopos y del agua ahí en el estadio.
Ni quiera Dios. Aunque te voy a decir una cosa, hoy vi un video estando lejos, a uno le da pena muchas cosas. Hoy vi un video de la gente que está haciendo fila para ir a traer pruebas. No, hermano, mejor no viajar.
Ese es un pandemonio en todos los lados del mundo.
No, hombre, olvídate.
Pero yo voy a andar cargando los hisopos, Nectalí, por si quieres que te haga la prueba.
Tres pruebas me he hecho yo aquí y no tardo más de 15 minutos. Pero bueno.
Un colega hondureño acaba de tuitear que Diego Vázquez ha dado el visto bueno para que Maral sea incorporado al equipo.
Okay. Fíjate cómo es, como, bueno, está bien, pues ya, está bien. Bueno, ahora sí, ahora hablemos, pues es un hecho inédito. Lo que no sabemos es que si el prójimo se fue bajo el sobaco con su pasaporte nicaragüense.
No, porque si no el prójimo. Ahora que tenemos, vamos a estar un minutito. Ahora, fíjate que por eso te dije, tírala para que la exclusiva fuera tuya.
Pero es que después.
Marlen Álvarez va a firmar. O mañana o dentro de los próximos días, como jugador del Ciclón Azul, como jugador
qué
del
bien por Mar.
Marel Álvarez va a ser jugador del Motagua, ya que un colega de Cali lo dijo a través de Twitter, ya podemos contar. Les voy a contar cómo fue el tema, para que se den cuenta de las locuritas que hacemos. Miren, cómo se les metió...
Nos vemos el lunes.
Dale, gracias. Disculpa que nos extendimos tanto.
Ya tiene que echarse ese poli.
No, es más responsable. Igual que yo.
Dice que yo he visto bueno que solo falta el acuerdo económico, dice.
Y van a llegar. Que lo diga para ir a pedirle prestado.
escuchen para que sepamos las locuritas que andamos haciendo. Para que sepamos la incapacidad de manejo gerencial deportiva que existe en este país. A Dirian Hensel le metió el diablo de tener 27 extranjeros. Entonces mandó a nacionalizar a todo el mundo. Hasta Flavio lo querían nacionalizar, a Chanampe, buscaron la nacionalización de Chanampe.
Pero es que Chanampe, tiene una vida aquí ya.
Óyeme. Vinieron a Marel y le dijeron, mira Marel, como queremos nacionalizar a Coronel, y Marel le dijo, pero Coronel Yesnica, no, pero es que lo vamos a nacionalizar. Entonces, andate para Honduras, tráeme tu partida de nacimiento, o tráeme tu partida de nacimiento que te vamos a nacionalizar. Bueno, pero es que, no, es que mira, necesitamos nacionalizar a Eric Telle. Pero si es negro, lo vamos a nacionalizar. Ok, se fue el hombre para Honduras. En Honduras se le atrasó el proceso de solicitar su partida de nacimiento. Y como un verdadero profesional, vos sabes que el papá de Marel Álvarez fue figura en Motagua, ídolo en Motagua. Con los contactos que tiene, pidió, para no perder ritmo, ir a entrenar con Motagua. Y lo vieron, y Diego Vázquez le dice, vos sos hondureño. Y entonces ya el hombre, con la confusión de que a todo el mundo lo nacionalizan, no sabía. Y le dijo, no, hasta ahorita soy hondureño. Entonces le dijo, ¿te querés quedar con el Motagua? ¿Tienes condiciones? Y se quedó Marel Álvarez.
Fíjate cómo es lo de...
O sea, diría gente... Al bastión de su torneo pasado.
Sí, es su mejor jugador. Ahora hay que ver, más allá de Bernardo, de goles y asistencia.
Tú le decías ahora a Mar, el que va a jugar en Motagua o que va a jugar en Dirian Hen. Y por favor, chico. Por favor, chico.
No, ¿cómo es? Porque hasta estaba de cómplice el equipo de redes sociales del Motagua. Porque por allá, si vos te vas a las plataformas de Motagua, estaba bien escondido Marel, porque a mí me dicen, mira hermano, quita eso, yo no voy, pero y esto, le digo, son tus patas, así le dije yo, esos son vos, le dije yo, son vos, pero bueno, dale, pues, no, y me dice, pero después comprendí negociaciones aquí y allá, pero bueno, qué importante, yo creo que es un gran paso para nuestro humilde balompié, que un hombre de tantas finales seguidas vaya a militar un equipo de los grandes de la
y se va como hondureño, porque la sí. Nacionaliza. Ahora cuando el dirigente se dieron cuenta, ya lo llamaron y le dijeron, Marel, venite, hombre, ya no vamos a nacionalizar a Justo. Entonces, bueno, Nectali, buenas noches. Ya nos hicimos programa de hora y media. Buenas noches.
Buenas noches, Camilo.
Ahora, aquí, antes de que te vayas, Nectali, espérate, aquí te hago una pregunta. ¿Cómo va a preferir Mar el jugar en una liga que no es la mejor de Centroamérica? ¿Ah? Desastre.
Pero de aquí salió de la mejor liga de Centroamérica. Salió de la mejor liga de Centroamérica.
Buenas noches, Nectali, ahora sí.
Buenas noches, Camilo. Buenas noches, Ronda. Nos vemos el jueves, si Dios quiere.
¿A dónde? Para no llegar.
Qué bárbaro. Trata bien a Nectali. Armando, un consejo antes de irnos, rápido.
Sí, recuerden, Force Fitness, ubicado en la alcaldía de la ciudad de Diriamba, una cuadra hacia el norte. Los espera su propietaria María Regina Zúñiga, el mejor centro de acondicionamiento en el sector suroriente del país. ¿Por qué no? En todo el departamento de Carazo. Force Fitness patrocinó esta edición 10:50.
Yo espero que Alberto Castro, que yo sé que ve fútbol Nica, no cometa la torpeza de querer bloquearle la salida a Marel. Porque
no.
Desde que vos venís a decir.
Marel,
anda a buscar cómo nacionalizarte porque vamos a traer otro extranjero. Ya es un menosprecio para el futbolista. ¿Sabes por qué, Armando? Porque si el futbolista tiene su proceso y todo, entonces está bien, pues, nacionalizado. Ya está, lo usas como... Pero que vos le digas, mira, andate para traer a otro. A mí eso me parece... O sea, es como que yo te diga, Armando, mira, hazte un favor, anda, vete allá si conseguís un anuncio para ver si te metemos a futbolista. Es como... ¿Qué mensaje te mando? ¿Qué mensaje te mando? Que no sos fundamental en el equipo, ¿verdad?
Ahora hay que ver ahora con quién llenan ese hueco, porque un jugador como Marel...
Difícil, difícil.
Hasta el Managua lo está extrañando.
Difícil, pero bueno, buenas noches, Armando.
Hasta el jueves en la edición 10:51.
Recuerden que si ustedes son clientes de Win on Fire, que deben de serlo, vamos a recordarles que Win on Fire está regalando dos camisas de las nuevas, la nueva piel de la selección nacional, para que ustedes... Hagan sus recargas, haciendo sus recargas en Nicaragua, ustedes participan de manera inmediata en la rifa de dos camisas de la selección nacional. Emacon, empresa de arquitectura y construcción. Emacon, ingeniero Carlos González, 8712-8564, supervisión, ejecución de obras verticales y horizontales. Agradecemos a Comercial Pozuelo de Nicaragua. Miren qué delicia, la galleta chiqui, sin tanta vuelta, distribuido por Comercial Pozuelo de Nicaragua. IPTV, Televisión Sin Límites. Utiliza la promo Futbolnica y recibí un descuento especial, solamente $21 al mes. Agradecemos a Aconza, la agencia aduanera Continental S.A., con los gestores aduaneros José Salvador López, José Dolores López y a Moreno Handyman Services en el Valle de Coachella, California. Todo lo que ustedes necesitan, Handyman Services, Moreno Handyman Services está ahí. Pasen ustedes buenas noches. Esto fue Futbolnica 10:50. Me disculpan lo extendido del programa el día de hoy. Pasen buenas noches.